Estás escuchando el podcast de La Biblioteca Perdida. Sigue nuestro programa semanal y los contenidos extraídos del mismo en nuestro canal de iVoox y en nuestra web www.labibliotecaperdida.info. ¡Comienza la aventura!
Continuamos desarrollando la epopeya de la humanidad que os traemos en la Biblioteca Perdida. Nos vamos a nuestra máquina del tiempo, vamos a viajar a la antigua Roma, a la Roma imperial, como ya hiciéramos hace unas semanas, porque vamos a seguir narrándoos la peripecia vital de todos y cada uno de los imperators, de los emperadores que dio Roma. Tengo, por supuesto, al señor Pretorio, prefecto Pretorio, me va a corregir seguro, Diego y Cubría.
Muy buenas, caballero. Menos mal que se solucionó lo de Claudio, ¿eh?
Menos mal.
Es que fuisteis un hábil negociador, ¿eh?
Normalmente negocio bien, sí. No quiero vanagloriarme, pero es cierto.
Me devolvió el cargo, la cosa está muy bien. Sin embargo, tenemos que seguir hablando de emperadores.
Pues sí, ya toca porque ya hemos dicho que hemos vuelto a Roma. Estos palacios muy bonitos, además un día de verano maravilloso. Bueno, yo creo que andamos en época estival, desde luego, no vamos a precisar más. El año 64, para situar a nuestros oyentes.
¿Has construido algo nuevo?
Sí, bueno, sí. He hecho unas cocinas maravillosas. Bueno, ya has visto que nos hemos estrenado, hemos dicho, vamos a estrenarlas.
Qué maravilla, ¿eh?
Vamos a estrenarlas, hemos dejado unas lentejitas al fuego.
A su punto, ¿eh?
Sí.
Hemos traído chorizo de Hispania, que para los romanos esto es algo novedoso.
Sí, es una maravilla, sí. La morcilla de Burgos todavía no sé si la desarrollaban, pero...
No, algo parecido debía de haber, pero...
La próxima vez de la máquina del tiempo, pues metemos...
Ah, pues mira, sí. Bueno, mientras se hacen las lentejas, ¿qué tal si paseamos por estos estanques maravillosos y...?
¿No crees que habrá que cuidar el fuego?
Eso tarda en hacerse, además. Esta tertulia en 10 minutos la hacemos, yo creo. Solo hay que hablar de cuatro emperadores.
Ah, vale. Me parece muy bien. Bueno, pues nada, ya que vamos a hablar de cuatro emperadores, aunque creo que alguno no contó demasiado para la historia, o del 1 al 10.
Se nos olvidó una cosa, el anterior tertulia, Miquel.
A ver, cuéntame.
Ponerles motes a nuestros amigos.
Cierto, muy cierto.
Sí, porque nos quedamos con Tiberio. ¿Cómo podríamos haber llamado a Tiberio?
Pues, a Tiberio, ¿qué le podemos llamar a Tiberio?
Yo, es que el rancio, para mí.
El rancio, pero... el taimado, el rancio, joder, es que rancio...
Tiberio el rancio.
Es muy feo, ¿eh?
Sí, a mí, mira, después de lo de los pececillos que hablé, no sé...
Bueno, pues oye...
El tacaño también está, pero es que hay mucho tacaño en estas historias.
Hay mucho tacaño, ciertamente, en estas historias. Perdón, se me ha caído la cuchara, el cucharón de la marmita que lo llevaba aquí. Total, no me
acuerdo. Entonces, Tiberio el tacaño...
Tiberio el tacaño, venga, vamos a
dejarlo. ¿Qué hacemos? Apunta. Qué maravilla.
Apunto.
Esa tabla de cera, ¿eh?
Sí.
¿Y qué hacemos con Claudio?
Bueno, es una tablet, no se lo digas a
nadie. Antes que Claudio tenemos a Calígula.
Tenemos a Calígula.
El loco.
¿El loco? ¿El infame?
El loco, no, el de la metamorfosis, la mariposa.
El kafkiano, vamos a decir.
El kafkiano, ¿por qué no? Y nos queda Claudio. Es que eso aquí, no sé...
El tímido,
es que yo le llamaría el grande, pero...
El grande, es porque, bueno, ya, es claro, hay diferencias.
Claudio, sí.
Ego sería, ¿no?
Ego.
Habría que decir Claudio, ego.
Pues tendremos que poner cuatro motes, que no se nos olvide al final.
Tendremos que poner cuatro, aunque algunos, ya te digo, que ni se lo merecen, y es que tenemos que seguir con la historia de los emperadores, y nos vamos a uno de los grandes.
Famosos.
Me refería a eso. No a su grandeza, sino a los que han dado mucho que hablar, a los que han dejado mucho para el cine, entre otras cosas. Y aquí tenemos a Nerón.
Muy mala prensa.
Malísima prensa.
Yo creo que este hombre, a ver, tiene muchas cosas malas, pero creo que tiene muchas cosas buenas.
Está bien, porque si llegas a decir que tiene otras cosas que son peores...
Ya, pero bueno, yo creo que es un personaje que a más de uno pues le llama la atención, porque, Nerón, qué malvado era, qué mal tocaba la lira. Bueno, pues vamos a descubrir ciertas cosas que a mí personalmente me han gustado. Eso de que mata a la gente así, pues tampoco... Bueno, es la costumbre, ¿no?, de los emperadores.
Es la costumbre, ciertamente. Si en el fondo luego los godos no inventaron nada.
Es verdad.
Que no hubieran visto ya. Pero la verdad...
¿Recordamos?
Vamos a recordar algo. Bueno, no, iba a recordar. Yo me iba a lanzar ya a la infancia de este hombre diciendo que al principio no pintaba nada mal.
No,
como,
la verdad es
como
que,
tantos otros, hay que decirlo.
De hecho, además, como a los 15 años se casó con Octavia, que era la hija de Claudio, pues ya se reafirmó en el trono, en ese futuro trono, al que llegaría a los 16 años, que sería cuando le nombrasen emperador. Y es más, decían de él que... que soltaba unos grandes discursos, ¿eh?
Era muy bueno en retórica. Sí, hacía buenos discursos ante el Senado y, de hecho, una vez más decía que iba a gobernar teniendo muy en cuenta la opinión y las observaciones de los senadores y, una vez más, para el pueblo y con buen tino.
Sí.
Pues no. Con el tiempo no.
Y eso que al Senado le dijo, os voy a devolver todos los poderes que tenéis en la República. Bueno, casi todos, me imagino. Evidentemente, tiene que seguir la saga imperial. Pero os voy a devolver todos esos poderes. Y el Senado aplaudía. Hay que nombrar al emperador, porque este chaval con 16 años, además, qué bien.
Pobrecillo. Influenciable parecía igual.
Sí,
aunque
sí.
Uno bien que le influenció, ¿no? Hay uno que se puso muy burro, digo, un pretorio también, sí, que sí. Se llamaba Burro.
Sí.
Fue, digamos, su consejero durante mucho tiempo.
Sí, qué cosa que no soy yo. Bueno, es que somos dos prefectos pretorio, pero efectivamente hay uno que se va a convertir en su consejero, hablamos de Burro, que durante los 5 primeros años, pues bueno, va a ser el guía de este joven emperador. Va a tener otro guía, otro grande, Séneca.
Bueno, nada más y nada menos.
Bueno, Séneca, el superviviente de la saga Julio Claudia. Acabaría sus días con este emperador, desgraciadamente, pero...
Cierto.
Pero ahí estuvo, ese cordobés universal.
Sí, ahí está su estatua en Córdoba. Bueno, está bien, visitarla de vez en cuando.
Hombre, claro que sí. Sobre este emperador, Miquel, como bien dices, los senadores se las veían y deseaban, oh, qué bien, qué maravilla, qué buena planta, qué bien habla, qué cosas va a hacer, qué grande. El pueblo también estaba contento, oh, qué maravilla. Sin embargo, pasó algo, y es que pasó el tiempo y resulta que poco a poco fue perdiendo esa prudencia inicial, quizás esa inocencia, y fue pasando a la soberbia. Hasta tal punto que, al parecer, comenzó a sentir placer por la devoción de sus súbditos.
Sí, es lo que tienes, que te sube el poder un poco a la cabeza.
Te gusta que te adulen, ¿no?
Sí, tú de repente te encuentras que eres el mandamás, eres el primer ciudadano y casi la deidad de buena parte del mundo conocido. Y, por tanto, pues se te sube la cabeza.
Sí, y claro, y cuando uno sube, otros bajan, como es el caso de Británico, el hijo de Claudio. Que era a la sazón su hermanastro, por así decirlo, que claro, cuando cumplió 14 años, pues...
Y el que tenía que... Sí, el que podía haber gobernado, ¿verdad?
Sí, lo que pasa que Nerón, cuando Británico cumplió esos 14 años, se le quedó mirando un día y dijo... podría quitarme un día el trono. ¿Podría nombrarle heredero? No, mejor lo mato. Y efectivamente, lo mató.
Sí.
Pero, por cierto, esto de los asesinatos es interesante porque manda a asesinar a mucha gente, pero al parecer a este personaje le gusta ver cómo los asesinan.
Vaya.
O sea, le gusta que se los traigan y que se caigan encima de espadas. Que es justo el sujeto a un pretoriano.
Tú mira, entiéndelo, no había televisión por aquel entonces.
Efectivamente. Algo aprendido de Calígula, quizás. Y claro, a medida que pasan los años se va liberando de esos asesores, porque él piensa que, pues, si soy tan grande no necesito a gente que me ayude, porque lo puedo hacer todo y todo lo que digo yo está bien. Y claro, se encontró con algunas voces en contra. ¿Qué hizo? Pues eliminarlos.
Eliminarlo. La disidencia, pues si eres un dictador, que en este caso un emperador es equivalente, pues qué mejor que eliminarlos, ¿verdad?
Claro. Y de hecho, llegó a tener un lío. Un lío de faldas con Popea Sabina. ¿Y sabes quién es esta mujer?
A ver,
sorprende. Es la mujer del futuro emperador Marco Salvio Otón.
Otón. Este me suena, luego tendremos que hablar de él, sí.
Efectivamente. De hecho, al final, por visto, se casó con ella, porque lo que debió de hacer al final... con Octavia, pues la repudió, se divorció... la mandó fuera de Roma. Sin embargo, la gente del pueblo decía, ah, que vuelva, ¿cómo has hecho eso? Y ordenó que volviera. Y cuando volvió, pues decidió asesinarla.
Vaya.
Y así, pues ya la gente no tenía nada que decir.
Pero qué manía, ¿eh? Tenía este hombre.
Sí, desde luego. De hecho, Séneca, él tampoco quería ya Séneca, porque Séneca le decía, no hagas esto, no hagas lo otro, piénsatelo bien, niño, que yo he visto muchas cosas, que he visto a tus antecesores. Él se cabreaba, Séneca abandonó la vida pública, más tarde se suicidaría.
Menos mal que tenía aptitudes artísticas, ¿verdad?
Sí. Bueno, era terrorífico, por lo visto, ¿eh?
Ya, bueno, pero a ver si quién tenía narices de decírselo.
Es verdad, porque... Bueno, él era un gran mecenas en este aspecto, ¿eh?
Eso seguro.
En las artes, en el teatro...
Fue amadísimo por el pueblo de Grecia, ¿verdad?
Y, de hecho, es que él estaba emperrado con caer bien al pueblo. Y cuanto más lo intentaba, al parecer, el pueblo más rabia le tenía.
O se reía, incluso.
Se reía.
En la intimidad, claro está.
Sí, porque al parecer es una leyenda negra, que como otras tantas leyendas que hemos contado de otros emperadores, esos mitos, pues decían que a él le gustaba mucho tocar la lira. Y hacía poemas, versos terribles, catastróficos, lo peor que podrías escuchar, Miguel, en fin, se te caen las orejas escuchándole. Y él tocaba y tocaba. Y todo el mundo le decía, ah, oh, qué maravilla, qué bien tocas. Y esto luego tendría su aquel, porque fue a las Olimpiadas.
Fue a las Olimpiadas, claro.
Sí, pero de eso hablaré al final, igual como anécdota, si te parece bien.
Bueno, más que como anécdota, porque además tuvo, en el tiempo que se fue, o sea, tanto se apasionó por el arte que llegó un momento que descuidó las labores de gobierno.
Sí.
Por ir a dar el cante.
Es que, a ver, lo de las Olimpiadas. A ver, él fue a las Olimpiadas de Grecia. Y se lo pasó también que dijo que los griegos a partir de entonces eran libres y no tendrían que pagar impuestos.
Que estaban, no está mal.
Está muy bien, ¿no?
Por eso he dicho que el pueblo griego estaba encantado.
Hombre, claro, sí. Lo que pasa que él lo que hizo fue participar, no sé si en todas o en casi todas las actividades de esas Olimpiadas, incluida la carrera de carros, en la que se emperró en que tenía que llevar un carro tirado por 10 caballos.
Y no me digas a qué ganó.
Sí, ganó. Bueno, es increíble, porque al parecer se cayó del caballo, casi se mata, bueno, del carro, del carruaje, se cayó, casi se mata, volvió a montar y aún así ganó la carrera.
Todo el mundo lo había esperado, pero eso es deportividad, sí, no pienses mal.
Debió de ganar todas las competiciones habidas y por haber, incluso las competiciones de canto y de tocar instrumentos que antiguamente existía, que por cierto debería de existir hoy en día. Pues porque sí. La garganta...
Claro que sí.
Claro que sí, ¿no? Y ganó todo. El pueblo griego estaba a sus pies. En fin, me imagino que los que están alrededor, que venían de Roma, decían, bueno, este tipo... Y es más, debió de regresar a Roma y hizo una especie de triunfo y todo, con todos los trofeos que había conseguido de esas Olimpiadas. Y claro, el pueblo le empezó a ver como cosa rara. Pero aún peor le vio el Senado.
A ver, ¿qué le dijo el Senado?
¿Te acuerdas que él les prometió que les iba a devolver todo el poder de los tiempos republicanos?
Ingenuos.
Sí, efectivamente, incumplió esa promesa y el Senado se cabreó. ¿Qué es lo que hizo él entonces? Porque empezó a haber tensión. Pues ejecutó a varios senadores que estaban en contra de sus decisiones y con eso pues más o menos tranquilizó el asunto.
Sí, bueno, apaciguó a través del miedo. Vale. Sí,
descubrió que señalando con el dedo decir tú, suficiente era.
Caían muertos, ¿no? Era un poco Darth Vader.
Sí, pero también hubo guerras.
Vaya.
Hubo prácticamente una guerra grande, por así decirlo, ¿vale? Con un enemigo con el que ya había chocado en tiempos pasados la República, hablamos del reino de Partia. No voy a centrarme en esto porque yo creo que debería ser una tertulia aparte, porque lo de los partos, feroces enemigos, nunca fueron derrotados por Roma sin batalla, pero nunca fueron conquistados. Y al final consiguió haber una victoria. El emperador decidió negociar la paz y bueno, en fin, tras varios tejemanejes al final pues organizó el estado parto dividiéndolo, en fin, fue una historia larga, pero bueno, es lo más destacado en cuestiones bélicas. De hecho, bueno, ya creo que lo he dicho más de una vez, pero para nosotros el símbolo de la muerte es un esqueleto, una guadaña. Para los romanos era el jinete parto, o sea, la propia imagen del jinete parto era el sinónimo del símbolo de la muerte. O sea, fíjate tú lo terroríficos que eran.
Hasta que llegaron los almogárabes por ahí.
Sí, bueno, los partos estaban un poco más por la zona de Armenia, pero bueno. Tengo que contarte más cosas. Una cosa buena. Apoyó ciertos derechos a los libertos. Unos derechos que el Senado veía mal y que quería incluso apretarles un poquitín las tuercas. Y no, él se enfrentó al Senado y consiguió darles algunos derechos de más que ya tenía. También quería mejorar la situación de los pobres, porque te digo que era una obsesión suya que el pueblo lo quisiera, y lo que hizo fue, al final, tras mucho debatirlo con el Senado, consiguió reducir los impuestos a las familias más desfavorecidas.
Bueno.
Está bien, está bien.
Le daremos un mini punto.
Impulsó el teatro, que el teatro no es que estuviera muy bien visto en Roma, ¿eh? También tengo que decirte que, claro, esta guerra en Partia fue un gasto bastante importante, pero aparte es que llegó una crisis económica de tal manera que al final el grano se encareció. Y entonces pues era muy caro conseguir ese pan para alimentar a las familias de Roma. Y él lo que hizo fue cogió gran parte de su patrimonio personal y realizó una gran donación al tesoro para poder arreglar este asunto.
Vamos, lo que le venía de Egipto, probablemente.
Pues puede que sí, pero bueno, está bien el detalle, o sea, es que, ¿ves? Parece que pierde el culo por la plebe y, sin embargo, luego, pues bueno, las decisiones que toma en el Senado, pues bueno, son de pensárselo.
Te hubieras sido un emperador feliz si hubiera habido macroconciertos, como a día de hoy.
Seguramente, de hecho, bueno, luego deberíamos de hablar de Petronio.
Petronio.
Árbitro de la elegancia.
Sí, ciertamente.
Lo llamaron. Pero lo que sí te voy a decir es que, llegado el año 64, Roma arde, Miquel.
Arde, Roma.
Arde.
Este año en el que estamos, no me digas.
Este mismo año en el que estamos.
No, espero que no sea hoy.
No creo, vamos, no sé. Roma ardió. Dice la leyenda que fue el propio Nerón quien prendió fuego a Roma para después tocar su lira ante todos, consiguiendo una escena épica y magnífica. Al parecer, cuando Roma comenzó a arder, él estaba en Antium, a 42 kilómetros de Roma. Sí. Y es más, por lo visto, lo que hizo este emperador cuando supo de las nuevas fue viajar a Roma a uña de caballo, incluso volvió a dar parte de su propio patrimonio personal para conseguir reconstruir las casas derribadas y apagar los fuegos y, bueno, solucionar el asunto. O sea que parece ser que es un mito.
Sí, es además un mito que ha reforzado el cine en este caso, porque
tenemos
ahí como Hollywood nos ha proporcionado, como bien apuntas, esas escenas donde le vemos tocando mientras incendia la ciudad. Aunque yo casi apunto más a la leyenda que podemos ver a día de hoy, casi en el mundo moderno, lo de aquello de quemar para luego reconstruir, que es algo muy moderno. Y Roma era bastante caótica,
¿sí?,
a pesar de la belleza que le habían dado los últimos emperadores, según los casos. Así que quién sabe si no había un movimiento ahí de urbanístico.
Pero sí te voy a decir algo muy real.
A ver.
Él puso parte de su patrimonio, aparte utilizó el tesoro de la propia urbe, pero claro, reconstruir Roma no era barato. Y encima las familias pobres, pues imagínate qué situación estaban viviendo. Pues él lo que hizo fue incrementar los impuestos de los ricos para favorecer a las clases menos afortunadas.
Bien, eso está bien. Otro mini punto.
Sí. Y bueno, luego, no sé, luego eso que se le echó la culpa a los cristianos, que le echaban a los leones, eso...
Bueno, hacía falta un culpable, sí, claro. Y en este caso había por ahí una secta del judaísmo, que en este caso eran los cristianos, los ungidos, que dirían los griegos.
Unos tipos raros.
Unos tipos por aquel entonces bastante raros, ¿no?, que iban dibujando peces por ahí y quedaban en los
suburbios
y en las catacumbas.
Los soltaban a los leones y no hacían nada. Digo yo, ¿qué vas a hacer?
¿Ponerte un rosario? Todavía no se habían inventado. No,
decían que rezaban. De hecho, aquí hay una historia muy, muy chula de cierta cristiana que algún día sacaré. Como una anécdota, es una historia bonita. Intentó hacer cosas varias. Una de las más interesantes que me llamó la atención fue crear un canal en el Istmo de Corinto, para no tener que rodear toda Grecia. No lo terminó. De hecho, muchos de estos planes que empezó fueron un fracaso y, bueno, pues el tesoro comenzó a menguar. De hecho, las arcas del Estado quedaron otra vez vacías. Parece ser que un emperador ahorra y otro se lo gasta todo.
Bueno, claro, es lo que tiene.
Sin embargo, aunque ha habido una guerra contra los partos, tengo que decirte que hubo rebeliones.
Hubo rebeliones, sí, de verdad. Tuvo más enemigos en casa que fuera, ¿verdad?
Sin ir más lejos, en la recién conquistada Britania, porque no llevaba mucho tiempo conquistada, los Icenos, Boudica, la reina de los Icenos, hizo la guerra a Roma y, pues fíjate, si hubiera vencido, varias legiones hubieran caído en Britania.
Bueno, ahí te vamos a recomendar a los mochuelos que se escuchen ahí el eco del pasado.
O Tertulia, que lo hicimos también.
Tertulia, bueno, sí, igual hicimos dos incluso. O Enemigos de Roma.
Enemigos de Roma, sí, ahí estaba Boudica.
Tenemos tantas temporadas, ya se
nos van acumulando. ¿Cuánto hace que no hago yo esa sección, eh? Bueno, cuando acabemos con la saga Emperadores, igual, para
sí,
todo...
ahora estamos ya en el otro lado.
Es verdad.
Ahora estamos en los romanos.
Ahora estamos en mi lado. Bueno, hubo también conspiraciones para derrocarle, por cierto. Por supuesto, cuando él se enteraba, los ejecutaba y punto. Bueno, pero esto casi todos los emperadores les pasaba.
Bueno, pero llegó a tener realmente un conato bastante importante, vaya.
Sí. Más revueltas, la del 66, la revuelta de Jerusalén.
Ahí, Judea, estaba rebelde.
Sí, y tuvo que enviar al que sería futuro emperador Vespasiano, que ya llegará, para sofocarla. Consiguió sofocarla 2 años después de la muerte de Nerón. Por cierto, el que la terminó fue su hijo Tito, que también sería emperador, pero esto es ya de otra saga familiar.
Los Flavios, sí, ¿verdad?
Bueno, además, o sea, lo del asedio de Jerusalén, o sea, es épico, es para hacer un apartado aparte. Yo pensé en hacer unos ecos del pasado, porque es que es algo impresionante. Unas historias en medio, Miquel, o sea...
Bueno, también se puede contar en los Enemigos de Roma, ciertamente.
Ciertamente. Además, por cierto, ahí fue cuando se destruyó el templo por segunda vez.
Sí.
Sí, se prendió fuego y cayó. No sé si también hubo túneles y tal, pero bueno, ahí queda la cosa. Hubo otra gran rebelión, probablemente la más importante, la rebelión de Vindex. Tú dices, ¿quién es Vindex? Que suena como si fuera una marca de papel de sonos en los mocos. Pues era el gobernador de la Galia, y este personaje lo que hizo fue levantarse contra el emperador, quiso combatirle, y llegado el momento incluso pidió ayuda al general Galba, que es del que hablaremos más tarde. Un general que en ese momento tiene el control de la provincia de la Tarraconense. Y Galba lo estudió, y bueno, mientras Vindex huía perseguido por las legiones, derrotado prácticamente, pues Galba estaba reclutando una legión y al final Vindex pues se suicidó. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que en junio del año 68, el Senado, por mayoría, aprobó en una votación que el general Galba fuera el nuevo emperador. Y lo que hicieron fue declarar a Nerón enemigo público de Roma.
Vaya osadía tuvo el Senado, aunque no olvidemos que quien realmente mandaba o se sustentaba en él era en un militar, en este caso.
Sí, pues que además Galba lo que hizo fue, no sé cómo sacó el patrimonio para hacer esto, pero lo que hizo fue sobornar a Guardia Pretoriana.
Que...
Es que ya tienen ya costumbre de quitar y poner emperadores, ya han empezado.
Eso es, entonces como son los que cortan el bacalao.
Luego serán también, aparte de los pretorianos, los ejércitos. Que eso vendrá después. Pero lo que sí voy a decirte es que al final el prefecto del momento, que era Nymphidio Sabino, capturó a Nerón y dicen que le obligó a suicidarse.
¿Le puso la espada?
Me imagino.
¿Y se tropezó?
Hombre, ¡suicídate! No. ¿Cómo lo obligas? Pues te lo puedes imaginar. Yo dejo aquí esta espada y tú te caes.
Yo creo que viajó al futuro, cogió una grabadora...
Sí.
Le grabó cantando o tocando algún instrumento y se lo puso. Y con eso ya le convenció.
Seguro, porque vamos, o sea, yo creo que este hombre no se podía ir, igual andaba un poco sordo de un oído. En cualquier caso, sin herederos, porque este personaje no tenía herederos, empezó lo que nadie quería. Se desataron las guerras civiles, conocidas desde entonces como el año de los cuatro emperadores. Lo has oído bien, el año de los cuatro emperadores.
Sí, mochuelas y mochuelos. Aquí tenemos una brevísima compilación de otros tres emperadores, de repente, que los vamos a despachar en poco más de 5 minutos.
Pues casi, porque estos emperadores van a ser generales que van a luchar por el imperio. ¿Y si te parece, vamos con ellos?
Vamos con ellos. Yo creo que vamos a empezar por el breve. Le vamos a poner ya el apelativo. ¿Qué te parece?
El breve... Yo creo que hay alguien más breve que este, ¿eh? Porque hablamos de Galba.
Empezamos por Galba.
Galba, claro. Que sigue en orden y...
Luego nos vamos a Otón. El breve,
Galba consiguió ser emperador del 9 de junio del 68 al 15 mesino. De enero del...
Vamos a ponerle el 7 mesino.
Sí. Bueno, eso duró 7 meses.
Eso es. 7 mesino. Es el mote que le vamos a poner.
Te voy a hacer el currículum así, raudo y veloz. Hijo de senador y de cónsul... que ya estuvo un cónsul lo que hace en esta época, veterano de Britania, y de hecho, cuando murió Calígula, no fueron pocas las voces que le animaban a que se hiciera con el imperio.
Mira.
Sí, es un general destacado, veterano. ¿Por qué no entonces tú con el imperio?
Pero era mayor ya el hombre, ¿no?
Era bastante mayorcito, sí. Yo creo que en el momento de Calígula quizás lo pudiera haber hecho, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, estando Claudio, claro. Igual de repente, claro, la cortina. Y dijo, ¡ish! Casi.
Maldita cortina.
Sí. Lo que sí te voy a decir es que sirvió 2 años como procónsul en África y, llegado el momento, Nerón le ofreció por sus servicios la provincia de la Tarraconense, que era un puesto muy importante, por cierto. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que te he contado antes, ¿te acuerdas de la rebelión de Vindex?
Nos acordamos.
Este le pide ayuda y, antes de suicidarse, Galba ya tenía reclutada una legión, que, por cierto, más adelante sería bautizada como la Gémina, que sería la que estaría acantonada en León.
Era la...
De las más famosas,
¿la
¿no?
novena o cuál era?
La Gémina.
Digo el número, digo si era novena, ya estaba recordando
pues
el número.
Me parece que sí que era la novena Gémina, si no me equivoco. Y si me equivoco, pues ya lo siento, pero es que pierde memoria con todo esto. Sin embargo, claro, al conocer que Vindex se había suicidado y él ya se había alzado contra Nerón, pues dijo, vaya, pues va a ser que el emperador me va a enviar todas las legiones habidas y por haber. Y estuvo a punto de suicidarse. Sin embargo, le llegaron noticias. ¿Qué noticias fueron esas? Pues que Nerón había sido asesinado. No, perdón, se había suicidado.
Eso, vamos, la espada y eso.
Entonces, este hombre llegó al poder, pagó a los guardias pretorianos, que se los había trabajado, con el Senado también habló, tal, todo fantástico, todo genial. Un emperador, pues ya te digo, muy mayor. Y bueno, lo que hizo fue aprobar, esto Rodi, ¿verdad? Te lo cuento, bueno, aprobó medidas muy impopulares para recuperar el tesoro perdido por Nerón. Tenía que volver las arcas del Estado, se tenían que llenar otra vez.
Claro, y eso, al final, si quieres recaudar rápido, hay que recaudar entre los que tienen, no como a menudo se hace, y recaudar entre los que no tienen. Y los que tienen se suelen enfadar y tienen poder para enfadarse.
Sí, es que se enfadaron todos, por lo visto, porque pidió a todos.
A todos.
Sí, sí. Y claro, pero hubo un problema. Al parecer sobornó a la guardia, pero luego, cuando llegó a ser emperador, les dijo que les iba a recompensar. Y no,
llegó a esta recompensa.
No recompensó. No. Entonces los guardias pretorianos ya estaban enfadados.
Ya no les gustaba la situación.
Ya no les gustaba el emperador. Vale. Pero hasta entonces no habían hecho nada, ¿eh?
Esta gente, qué cambiante, ¿eh?
Cambiante.
Qué poca fidelidad.
Fíjate, 7 meses en el trono, o sea, y en poco tiempo, o sea, el pueblo, el ejército y el Senado ya lo odiaban. Con eso te lo digo todo. Y claro, él dijo, bueno, pues creo que ya sé lo que pasa. Creo que ya sé por qué están enfadados. Yo soy mayor y tal. Bueno, pues claro, tengo que elegir un heredero. Seguro que si elijo un heredero, pues se van a arreglar las cosas y no pasa nada. Y entonces eligió a un tal Lucio Calpurnio Pisón Frigi Liciniano.
No las llamó Friki, ¿no?
No.
Ah, vale.
O sea, pero vamos, con este nombre, evidentemente, este hombre no va a llegar a ningún sitio.
No, era nada comercial. No, esto hay que ponerse un nombre artístico.
Sin embargo, ocurrió una cosa, que de repente recibió noticias. ¿Cuáles? Que el general Otón, tras haber escuchado esto último, avanza hacia Roma con sus legiones.
O sea, dices, no puede ser emperador alguien con tantos y tan feos nombres.
No, porque voy tiene que ser ese emperador, lo tengo que ser yo.
Voy
a explicar el porqué. Porque Otón, que es del que tenemos que hablar ahora, que va a ser el siguiente emperador, por cierto, Otón el Breve va a ser.
Este es Otón el Breve. A este me refería antes con el Breve, claro.
Este, al parecer, era el segundo al mando de Galba, su lameculos personal, su hombre de confianza, y claro, cuando se enteró que no le había puesto a él como heredero al trono de Roma, dijo, ¿cómo? Y empezó a movilizar legiones. Sin embargo, ocurre algo terrible, y es que en Germania también hay un grupo de legiones que eligen a Vitelio, al general Vitelio, otro veterano también de Britania, como emperador. Así, o sea, ya directa de los soldados ya...
Tenemos trifulca.
Emperador, claro, y encima son muy listos. Emperador, y si ganamos la guerra, pues nos recompensará.
Estos eran los marginales, ¿no?
Pues Germania, la verdad es que no era un sitio práctico ni cómodo. Bueno, la verdad es que había sitios bastante horrorosos a lo largo del imperio para no querer ir. Entonces, Otón además era el que estaba en la zona de Lusitania, y bueno, pues lo que hizo fue avanzar, al haber sabido que no iba a ser heredero. Y pues cuando llegó la guardia, a la vista del asunto, viendo que llegaba este señor, dijeron, pues vamos a apoyarle, porque el otro, que es un gañán, no nos ha querido recompensar y por lo tanto, pues además todo el mundo le odia, pues nada. Y fue por ello que, claro, Galba fue asesinado. ¿Cómo fue asesinado? Fue asesinado en el Foro de Roma el 15 de enero del 69 a la edad de 72 años. No sé si fue asesinado por el pueblo, por los pretorianos o por senadores cabreados. Me imagino que por los propios guardias pretorianos. Pero claro, estaba ese sucesor suyo, ese con nombre tan raro.
Sí, el Friki.
Pero lo solucionaron rápidamente. 3 días después se lo cargaron.
También, vaya.
Sí, sí, sí. Aparecer, sí. Repartían tagas.
Yo no sé si le hice un favor a este hombre, designándole sucesor.
Entonces, nos centramos en Otón el Breve, para los amigos, aquel que duró 3 meses en el poder. No le dio tiempo a muchas cosas.
¿Tiene récord o tenemos luego algún emperador que durara menos?
Pues ahora mismo no caigo, pero me parece que hay uno que dura menos, ¿eh?
Bien.
Pero de todas maneras, el Breve al Brevísimo.
Eso te iba a decir, que le tendremos que llamar al Brevísimo. Muy bien, muy bien. Estamos compenetrados.
Sí. Bueno, este señor que se hizo llamar Marco Otón César Augusto, ya ves que ya ni siquiera son de linaje, pero ya se ponen el César y el Augusto, como quien oye llover.
Por supuesto.
Nada más llegar al poder, lo que hizo fue calcular los peligros que llegaban de las Germanias. O sea, no se puso ni a mirar el tesoro, ni a hablar con los senadores, ni nada.
Dijo, ahí vive gente muy alta y con mala leche.
No, ¿qué leche? No, ha hablado de las legiones que están en Germania.
Ah, las suyas.
Al mando de Vitelio.
Claro, claro.
Que se han levantado a la vez. Y claro, él preguntó, ¿qué hacen? Vienen.
Vienen.
Vienen y le quieren, y hay legiones que se les van uniendo. Y lo que hizo de primeras fue intentar negociar. Llevar a unos diplomáticos, vamos a parlamentar, Vitelio, a ver qué te parece, si podemos llegar a un trato. Evidentemente Vitelio no quería saber nada del asunto, porque además esas legiones de la Germania que estaban más que fogueadas, pues imagínate. Y entonces, viendo cómo venían las cosas, pues Otón decidió preparar la guerra. Es curioso porque Otón tenía muchas legiones desperdigadas por el mapa que hizo llamar, tardarían en llegar. Hubo muchos movimientos tácticos, no me voy a centrar en esto, porque esto sería para hacer unos ecos del pasado, unas tertulias aparte. Llegó a perder algunos enfrentamientos, algunas plazas, y llegó un momento en que, ya habiendo agrupado a varias legiones, Otón tenía un ejército formidable. Te lo digo así, era un ejército bien pertrechado, bien engrasado, numeroso, y podía dar la vuelta a las tornas y ganar la guerra. Sin embargo, que esto es lo que me llamó la atención, una mañana lo descubrieron muerto. Se había suicidado clavándose una daga en el corazón. A ver, aquí hay algunos que decían, igual es que, viendo que iba a correr mucha sangre por el bien de Roma, se suicidó.
No creo. Soy escéptico.
Yo también. O sea, yo no he leído nada que diga lo contrario, pero vamos, yo creo que alguien se coló y le pinchó y se fue.
Sí, o le dijo, te vas a caer encima de esa daga,
sí.
Ahí, que está ahí, estratégicamente situada hacia arriba.
Pero es que claro, cuando llegó Vitelio, por cierto, Vitelio es el siguiente emperador, que tampoco es que duraría muchos meses...
No, 5 meses.
¿Cinco meses?
Bueno.
No dura nada, ¿eh?
No, un poquito más.
Aulo Vitelio Germánico, veterano de 1000 campañas, llegó hasta el campamento de Otón y vio su cuerpo, que estaba preparado, me imagino que para prenderle fuego, estaba su ejército ahí plantados, evidentemente se habían rendido. ¿Y sabes lo que hizo Vitelio? Burlarse de su rival, del anterior emperador. Se rió de él, le señaló con el dedo y, claro, encima lo hizo delante de todo el ejército.
O sea, en plan Nelson.
Sí, más o menos, el de los Simpson. Y, claro, con esta imagen, pues te puedes imaginar qué tipo de persona es.
Un poco puñetero.
Un poco puñetero, sí. Cuando Vitelio llegó a Roma, la entrada fue espectacular, Miquel. Llegó con pompa, con todo lujos, con caras vestimentas, aquellos que le seguían también con ricos ropajes, púrpura, oro, joyas.
Confeti, chirigotas,
o sea,
lo típico.
Ya ves, un general como Germánico, es que o Escipión le escupiría la cara, pero bueno.
Eran otros tiempos.
Llegó. ¿Qué fue lo primero que hizo? Varias cosas. Lo primero, asumió el pontificado. Bueno.
Bien, dijo, soy papa.
Sí, no sé qué prioridad vería en el asunto, pero bueno, es el papa. Después, puso a los magistrados de Roma. Los puso él mismo, directamente. Pero no solo eso, es que los puso por 10 años.
¿Por 10 años?
Sí.
Bueno, ya duraron
antes lo elegía el pueblo, los magistrados, ahora sí, ya no sí. Lo elegí por 10 años. Y no solo eso, ya después de eso dijo que, bah, me declaro cónsul, pero vitalicio.
¿Vitalicio?
Sí, yeah.
Pues tampoco le funcionó mucho.
No, no, porque, bueno, vitalicio fue.
Sí, sí,
le,
eso,
le duró,
sí.
Le duró.
Bueno, es verdad, eso le funcionó
claro,
totalmente.
Claro. Y poco después, te voy a decir, Miquel, que fue proclamado emperador por el Senado. ¡Como para no proclamarle emperador!
Faltaría más, alguien le discute.
O sea, si más uno diría, ¡ay, se volviera Nerón!
Con lo bien que cantaba.
Y dejó. Dice, me acuerdo que mi padre me hablaba de Calígula, eso sí que era bueno. Bueno, era, como te puedes imaginar, un personaje cruel, despiadado, ordenaba asesinatos a más no poder. Este también disfrutaba viéndolos, por lo visto. También le gustaba... mató a todos aquellos que querían recuperar el dinero prestado al emperador, porque claro, como las arcas seguían vacías,
claro.
Pues pidió préstamos a patricios romanos, a hombres de dinero, de negocios, y cuando le decían, oye, me devuelves el... Pff, muerto.
Es ahí. Ahora mismo te está llegando el pago de la letra.
Sí, pero espera, que voy a cenar mientras miro cómo te,
eso
te dan la letra.
Te va a pagar en metal.
Es más, llegó a asesinar a dos de sus hijos.
Vaya, ¿este no quería sucesores o qué?
No lo sé. No sé qué problema tenía con su... Tenía otro, por lo visto, mínimo, ¿eh? Ahora eso sí, Miquel, algo bueno. Decían que era buen administrador.
No, bueno, algo es algo.
Sí, sí, pues no sé. Las finanzas del imperio debían de mejorar algo en esos meses que lleves tú. Pero recibió noticias. Recibió noticias alarmantes. ¿Por qué digo esto? Porque llega un informe, se le empezó a mirar las hojas. Al principio con desdén, la chulería, y luego, ¿esto es verdad? Sí, señor. ¿Y esto? Sí, y esto sí. Vale. Al parecer, las legiones de Siria, Judea, Mesia y Panonia habían declarado emperador a uno de sus oficiales más valorados. Dicen que al principio se llevaron mal, pero bueno, hablamos de Vespasiano.
Esto ya es otra cosa.
El que estaba ahí en Judea, ahí con el asedio, dijo, ¿cómo? Que aquí todo el mundo se está pegando. Las legiones le querían, Vespasiano era un buen general y tú eres emperador ahora. O sea, directamente, ni siquiera te vamos a ayudar a ser emperador, no, eres emperador.
Le nombran, ya el Senado lo hemos transformado en, pues bueno, en las legiones.
En este momento me parece que Vespasiano, cuando estaba en Jerusalén, creo que estaba comandando 8 legiones. Y claro, para empezar esta guerra civil, aparte de esas legiones que le proclamaron emperador, tuvo que llevarse 2 legiones y dejar a Tito, que era su hijo, solo con 6, para continuar el asedio. O sea, mientras Vespasiano comenzó el asedio, pero lo tuvo que dejar para ir a luchar y más adelante para gobernar. Tito se encargaría de seguir con ese asedio que, bueno, luego le granjeó toda esa fama que tuvo. Te voy a decir que, claro, Vitelio se puso nervioso. Hay que organizar la campaña. Vamos a empezar papeleo. Hay que llamar a las legiones. Tú por aquí, tú por allá. Y de repente recibió dos informes más. Esto es verdad, sí. Las legiones de Iliria y de Dalmacia también se habían pasado al enemigo. Vamos, que no sé cuántas legiones le quedaban.
Poquita cosa.
Y no es buena idea levantar legiones. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Algo que no había hecho ningún emperador hasta ahora y que puede sonar tan chiste, Miquel. Trató de dimitir.
Dijo abdicar. Abdicar... Estaría bien, bien, ¿por qué no? Sí.
Y luego preguntaré a los amigos, ¿qué os parece si dimito? Pero es que ya no tenía amigos alrededor. Todos pusieron un piso en polvorosa porque llegaba Vespasiano con muchas legiones.
Dijeron, se lo dices a tu caballo, por ejemplo.
Claro. Entonces, como te puedes imaginar, las tropas de Vespasiano entraron en Roma. Entraron antes de que llegase el propio Vespasiano, de hecho. Vitelio lo que hizo fue esconderse. Dicen que se escondió en la casa del portero. No sé hasta qué será verdad, pero bueno.
Ojo, me voy a meter detrás una cortina.
Pero yo es que hasta me froto las manos, porque claro, recuerdo esa escena en que se burlaba de Otón, que se reía señalándole, como hemos dicho, como Nelson, delante de sus tropas, y ahora él se esconde ahí, vilmente ahí, temeroso. Los hombres llegaron, los legionarios, la guardia pretoniana, me imagino que ese día todo el mundo cogió el día libre.
Por supuesto, no les convenía estar por allí.
Tampoco, como no saben quién va a andar el mes que viene.
Sí.
Entonces dicen que suplicó, lloró seguramente, hizo de todo, por favor, que ella ha dimitido, déjame salvar la vida. Y lo que hicieron los legionarios fue trasladarlo al foro, lo lanzaron ahí al suelo. Y dicen que, esto no me quedó claro si fueron unos, otros o todos a la vez. Para parecer, algunas fuentes dicen que fue el pueblo, otros dicen que fueron los soldados y otros dicen que fueron todos. El caso es que, vamos a imaginar que fueron todos, todos a la vez hicieron un grupo, empezaron a darle patadas, puñetazos, pedradas en la cabeza y lo asesinaron. En medio de la plaza para que todo el mundo lo viera.
Método Briña se llama eso, pero bueno, eso sí, es otro registro.
De todas maneras, la historia continúa, porque claro, luego lo que hicieron fue arrojar el cuerpo al Tíber, desnudo, ala. Sí, pero antes lo que hicieron fue cortarle la cabeza. ¿Y qué hicieron con la cabeza? Pues pasearla por la ciudad. O sea, que
espero
muy
que no,
querido no era.
Espero que no pillaran verano.
Sí, no sé dónde estarían sus legiones en las Germanias en este momento. Igual los licenció a todos al mes siguiente, vete tú a saber.
Lejos, estaban lejos.
He dicho que tenía un hijo. Le quedaba un hijo vivo, por lo menos. Tenía también un hermano. Fueron asesinados.
Por si acaso.
Sí,
no se vayan a poner a reivindicar o a reclamar cosas.
Y con esto yo creo que terminamos la historia de Nerón y ese año de los cuatro emperadores, porque ahora ya llegaría al poder Vespasiano, que yo creo que ya es para otra tertulia, porque con este personaje se funda una nueva saga familiar.
Sí, ya la dinastía Julio-Claudia, esta ya la cerramos.
Se acabó, en medio no ha llegado a haber ninguna dinastía, o sí. Ha habido tres dinastías, es que no ha dado tiempo a nada, o sea que yo creo que ni lo cuentan. Y esta nueva dinastía, por cierto, va a estar bien, porque van a proporcionar a tres emperadores, lo cual no está mal.
Bien, bien, pues la dinastía Flavia será Flavia, la sí. próxima protagonista.
Y veremos cómo se levanta el Coliseo.
Ah, maravilloso.
Ya, claro, claro, sí.
Por algo se llamó Teatro Flavio, ¿verdad?
Tulia.
Ya está oliendo, ¿verdad?
Yo creo que se nos han quemado las lentejas.
¿Qué me dices?
Yo creo que sí.
Hostia. Sí. Perdón, oyentes, no quería exclamar, pero me acabo de dar la vuelta. Vicente, date la vuelta.
¿Qué? ¡Hola!
Roma está en llamas.
¿Están llamas?
Roma está en llamas.
Igual, ¿cuánto tiempo llevamos hablando?
No sé, pues un buen rato, más de... Claro, casi 40 minutos.
40 minutos, pues ya hemos dicho 10. Uf. Se nos ha quemado las lentejas, se nos ha quemado la cocina, se nos ha quemado Roma.
Se nos ha quemado, como el lobín que me había quedado el alicatado de la cocina. Me
sí,
parece fatal.
Y las lentejas, qué lástima.
Oye, mira, que el pueblo creo que viene por ahí, claro, están buscando sí, sí. responsables, están buscando...
La Guardia Pretoriana corre.
Sí,
Iván. En estos momentos siento que no mando nada, ¿eh? Sobre
yo,
la guardia.
Sí, voy a dejar, sí. igual, voy a ir a ver si recupero sí. algo, el cuchillo, el tenedor y eso, que, sí. que me dejaba ahí atrás. Tú quédate aquí y dale explicaciones a la gente.
¿A toda esta gente?
Al populacho.
¿Son muchos?
Sí, sí. Bueno, tú, ánimo, tú puedes con ellos. A ver, Vikendi les está conteniendo poco a poco. Bueno, le están lanzando cosas, piedras, lo que pillan, pero parece que Vikendi tiene un arma secreta, tiene un as en la manga y lo mejor, tiene una peluca y tiene una lira. Tiene una lira y efectivamente se ha puesto a tocar la lira y claro, la gente ha pensado que es el emperador, que es el emperador que está tocando. Es más, están pensando, por fin suena bien la música del emperador. No saben si es el fuego, quizás los humos que inhalan y claro, están confusos, están muy confundidos. Nadie osa mirar siquiera al que cree en su emperador, a Nerón, y por tanto se están arrodillando y están regocijándose con el sonido. Claro, mientras tanto se está quemando todo, todo se ha dicho. Y esto, claro, igual por esto luego la historia, la mala fe, la mala prensa, ha dicho esto de que estaba Nerón en Roma y era Vikendi, claro. En fin, yo me voy, por si acaso, que aquí huele a chamusquina. Seguimos con el programa.